Nadie llega a este mundo con el conocimiento de ninguna ciencia. Todo necesita un aprendizaje y un constante estudio. De esto lo saben bien aquellas personas que empiezan a estudiar un instrumento, ya sea piano, violín, guitarra, con el deseo de llegar a ser virtuosos a la hora de tocarlos. ¿Es la carrera musical una de las más duras a la hora de afrontarla? Días, semanas, meses, años de estudio para poder desgranar entre los dedos las notas musicales que tomarán forma en las teclas de un piano o en las cuerdas de un violín o violonchelo. Constancia, ánimo y entusiasmo son varios de los factores necesarios para llegar a ser un maestro musical. No todos los que comienzan estudios musicales llegan a lo más alto. El camino para ellos es largo, arduo, difícil y a veces desanimante. Muchos terminan como los ciclistas en una etapa, abandonando a mitad de la carrera. Desde aquí vaya un homenaje a aquellos que llegaron al final y hoy nos deleitan al piano, al violín, a la trompeta, al saxofón o al frente de una gran orquesta. ¿Qué tal, amigos? Esto es Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Se hallan en la compañía del Cofre de las Palabras con Julián Bilbao y Maite Fuentes,
quienes les guiarán a través del 107.7 de la frecuencia modulada y de las redes sociales, como también en la página web radiocolores.es, con un puzzle muy agradable e interesante.
Ande, ande, señor director, no se haga el remolón, deje su verborrea y finalice para que comience ya el programa.
Ya voy. Esta es nuestra radio, la de todos ustedes, así que todo listo, todo preparado, comenzamos. Pues mire, por donde que no vamos a decir nada de nada.
¿Y eso?
No se me adelante, me refiero a que este artículo es atemporal.
Bueno, no está mal su reflexión, ya que puede ser que antes de nosotros se lo contemos.
O puede ser después de que ustedes lo hayan escuchado. Pues llegados a este punto, vamos con Jack Linterna, la calabaza de Halloween. Versión libre. Me llamo Jack y sé que vosotros habláis mucho de mí, porque gracias a mi muerte la tenebrosa noche de Halloween tuvo una luz que brillaba, pero mejor será contar mi historia.
Jack era un granjero nacido en las tierras irlandesas. Eso por lo menos cuenta la tradición popular, al que nunca le gustó el duro trabajo propio de su profesión. Así que decidió inventarse cada día un motivo para estar tumbado debajo de los árboles.
Sé que mis convecinos me tildan de vago, ambicioso, vengativo, que si me gusta el alcohol, que si jugar a las cartas, pero yo creo que es porque me tienen envidia.
Llegó la noche de brujas y Jack estaba más borracho que de costumbre. Además había perdido las cartas, por lo que juraba y perjuraba que aquella noche bebería más que nunca.
Tú, sírveme otro vaso de poitín. El poitín es una bebida destilada tradicional de Irlanda que se encuentra entre las bebidas con mayor porcentaje de alcohol en el mundo.
Julian, que así se llamaba el tabernero, se negó a servírselo. No tienes con qué pagarme, así que no insistas.
Mis ojos descubrieron entre los ahí presentes a un tipo un tanto extravagante, el cual se me acercó y me dijo:
Yo, si quieres, puedo pagar lo que debes. A cambio de este favor, me venderás el alma. Aquellas palabras las dijo en voz baja, casi susurrando. Ya se le quedó mirando fijamente. Era el mismísimo diablo disfrazado.
Seré holgazán y juerguista, pero no me gana nadie a ser astuto y sagaz, se dijo. Así que tendré que idear un plan, hacerme mi prisionero por puro placer.
Y así, bueno, accedió a vender su alma al diablo.
Creo que deberías convertirte en una moneda para poder pagar mis rondas de bebida.
Y cuando lo hizo, apenas se hubo transformado en moneda, ya rápidamente la cogió para guardarla en su bolsa.
Tengo un regalo para ti, dijo, y acto seguido introdujo una cruz. Ahora ni te moverás de la bolsa.
El maligno no tuvo más remedio que aceptar que aquel hortelano borrachín le había ganado la partida y escuchar otra exigencia de su dueño, entre comillas.
Si quieres volver a ser libre, olvídate de reclamarme el alma en un plazo de 10 años. Y Satanás no pudo negarse a lo que se le pedía.
Transcurría la década, el diablo apareció dispuesto a llevarse el alma de Jack, que estaba como de costumbre medio adormilado debajo de un manzano. Eso sí, si se encontraba en el campo, claro.
Cuando abrí los ojos me encontré con la cara de aquel negro ser.
Pero su mente ató con rapidez y volvió a idear un plan para burlarse de Satanás.
Con mucho gusto te cederé mi alma, aunque antes creo que debes dejarme saborear una de esas deliciosas manzanas, ya que será mi último bocado en el mundo de los vivos.
Con cara de pocos amigos y a regañadientes, el diablo trepó con agilidad por el manzano.
Villano, mira lo que hago. Jack estaba tallando una cruz en la corteza del árbol y otra vez el diablo quedó atrapado. Amo y señor de las tinieblas, yo te ordeno que nunca, nunca jamás vuelvas a reclamarme el alma.
Si ya se percatase de que aquella petición que estaba exigiendo el diablo no podía concedérsela, pues contra la muerte nadie gana. El hortelano desearía volver al principio de todo y tener la boca cerrada.
Nadie, ni ricos, ni pobres, ni reyes, ni siervos, y así un largo etcétera, escapamos de la muerte. Ella siempre nos encuentra a todos, no importa si es primavera o invierno, de noche o de madrugada. Y yo estaba, cómo no, en la lista de espera. Claro que con la vida que había llevado, siempre pensando hacer felonías, era imposible o impensable entrar en el cielo.
Así que con cara de circunstancias y con un rito en la boca, emprendió el camino que le llevaría hasta la entrada del Averno, donde con su tridente le esperaba a Lucifer, quien le espetó.
Por todas las triquiñuelas y burlas que me hiciste, no eres bienvenido a mi dominio, así que fuera te quedarás por toda la eternidad. ¿Ahora qué haré? ¿A dónde iré? Lentamente regresé por donde había venido.
Al volver vista atrás, observó que a lo lejos su enemigo le miraba. Este, cogiendo una brasa para que pudiese ver mejor el lúgubre y desolado camino sin fin por donde iba a transitar eternamente, se la lanzó.
A pesar de que puse mucho empeño, no conseguí apagarla, pues como pertenecía a las entrañas del fuego eterno, era incombustible.
Después vació un nabo que llevaba guardado para comer e introdujo la brasa dentro de él, creando así una especie de farolillo.
A lo mejor alguien puede ver mi acongojada alma errando por las tinieblas de la noche, persiguiendo en vano un lugar donde hallar la paz y el descanso eterno.
El tiempo pasó inexorablemente y solo los holandeses comenzaron a usar nabos y remolachas para fabricar faroles que les sirvieran para mantener alejados a los malos espíritus.
Tras muchos años, cuando la leyenda viajó hasta el nuevo continente, aquellos faroles fueron fabricados con calabazas, dado que no existían plantaciones de nabos ni remolachas, y así sigue hasta nuestros días.
Claro que existen otras versiones. ¿Sabían que el término ya linterna en su origen habla de un vigilante nocturno, un hombre con farol, siendo conocido su uso a partir de mediados del siglo XVIII?
En la zona de Labrador y Terranova se utilizan los nombres Jackie Linterna y Jack la Linterna para señalar a los fuegos fatuos en vez de a la calabaza tallada.
En la Verde Irlanda y en Gran Bretaña se conserva una antigua tradición, la de tallar faroles a partir de vegetales, especialmente con determinadas variedades de nabos y remolachas. En 1837 comenzó a aplicarse el término ya linterna a los faroles hechos con vegetales y estos asociarse específicamente a Halloween a partir de 1866.
No obstante, existen niños que celebran esta fiesta sin ser conscientes de su origen o de su historia. Por otra parte, debemos recordar que cuando esta tradición llegó a Estados Unidos y Canadá, no existía una plantación de nabos o remolachas, todo lo contrario de lo que pasaba con las calabazas. Así que los norteamericanos decidieron tomar esta hortaliza para hacer sus propias Jack Linterna. Y después de esta pues misteriosa historia, más o menos, una pausa musical y continuamos.
Sí. penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel dipinto di blu, felice di stare lassù.
Bueno, esto es el cofre de las palabras.
Con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Con ustedes las 24 horas. Pues antes nos hemos sumergido un poco en un mundo misterioso. Y ahora vamos con un... ¿Qué le parece? Vamos con un bandolero. El famoso Dick Turpin.
Pues sí, me parece bien, ya que hemos hablado de un pobre señor que era un borrachín y jugador de cartas, pues que sí. Dio pie a la leyenda de la dichosa calabaza de Halloween.
La famosa calabaza de Halloween, y todavía seguimos viéndolo hoy por nuestras tierras, por nuestros mundos. Y hablamos de Dick Turpin, o de Dick Tarpin, no vamos a decir Dick Turpin, que es más conocido.
Sí.
De nombre Richard, nació un mes de septiembre del año 1705 en la ciudad de Hempstead, muy cerca a Londres. Lo de Richard quedaría en el olvido, pues este bandolero y contrabandista fue más conocido por el seudónimo de Dick Turpin, con el que se haría famoso por sus delitos, pasando a formar parte del pasillo de la tradición legendaria en la muy flemática Inglaterra del siglo XVII.
Como ya va siendo normal en estos casos, aunque no en todos, Dick fue el hijo de un agricultor y posadero, por lo que desde muy pequeño tuvo que aprender a ejercer diferentes trabajos en beneficio de su familia, bueno, y en el suyo propio, claro.
Claro, normalmente, claro. En 1728 se casa con Elizabeth Millington. No se sabe bien el motivo que lo indujo, siendo un imberbe aprendiz de carnicero, a robar ganado para su carnicería. Bueno, en fin, que aquello supuso su encuentro con la delincuencia y su primera... poner pies en polvorosa. Esta expresión se usa cuando los cobardicas no desean enfrentarse a una situación que se aproxima y que es inminente.
Su próximo destino fueron los verdes paisajes del bosque de Essex. Se ve que escaparse a los boscajes es una cosa muy normal, ya que tenemos otro personaje que también lo hizo, y cómo no, famosísimo además, Robin Hood y el bosque de Sherwood.
Sí, Robin Hood, además una película también se ha hecho con todos estos personajes de leyenda. Robin Hood, me acuerdo ahora que lo protagonizaba Errol Flynn, fíjese, en el año, una película del año 38, Robin Hood. Se ve que no perdió el tiempo nuestro amigo Dick Turpin, inventando poesías ni hablando con la madre naturaleza. Se preparó para formar una banda de ladrones y contrabandistas tan famosa como su progenitor. Y la diosa leyenda no existe como diosa, pero sí para envolver entre su tupido velo a una persona haciéndolo ser amado u odiado a través de diferentes versiones de los hechos.
En 1735 fue el año en el cual la banda se disolvió, pero él continuó buscando un compañero de francachelas y asaltos, y a fe que lo encontró, en otro como él o peor. Su nombre, Tom King, que no le duraría mucho, pues parece que de forma accidental se lo quitó de en medio, cuando lo que quería era quitarse de en medio a quien iba a robar.
Y es aquí donde la masa, el vulgo, el ciudadano de a pie, cuando se propone colocar un santo, ya tienen la peana hecha, y así Dick Turpin fue encumbrado como el héroe que se necesitaba. Tan enmarañada estaba la realidad con la leyenda que los crímenes de Turpin se transformaban en lo que quería o deseaba el populacho.
Se ve que el bulo, la leyenda y las invenciones son más duraderas que un olvido, y pasado un siglo aparecieron escritores románticos de la misma nacionalidad de Dick Turpin, un tal William Harrison Ashworth, nacido en Manchester, fan número uno de este singular personaje y de otros de su misma calaña.
Reflejó en su novela titulada Rookwood, publicada en 1834, una épica cabalgada del bandido a lomos de su yegua Black Bess, desde Londres hasta York. Se cuenta que el animal, claro está, murió por agotamiento.
Pero vayamos a la realidad. Imposible que hiciese ese reto, pues Turpin, viviendo como vivió una breve existencia, no le dio tiempo para vivir las aventuras y desventuras aparecidas en sus libros y películas, para la gran pantalla y para la televisión.
Y otra vez tuvo que escapar del cerco que poco a poco prometía ahogarle, tomando la decisión de establecerse en Lincolnshire, donde paró, e irse después a Yorkshire, donde se le conocía como John Palmer, un honrado comerciante de ganado equino.
Ya, pero el que la hace la paga. Y Dick, o John, se descuidó y le pillaron robando caballos. En el juicio que le hicieron fue encontrado culpable y condenado a morir en la horca, sentencia que se llevó a cabo el 7 de abril de dicho año, es decir, en 1739.
Antes comentábamos que también había películas del famoso Robin Hood, pero también se hicieron películas sobre otros personajes de leyenda y, cómo no, del personaje que hoy nos ocupa, que es Dick Turpin. Así, por ejemplo, en el año 1925 se hizo con ese mismo nombre una película en Estados Unidos. En el año 51, The Lady and the Bandit. En España también se rodó una película en el año 74, que era con el nombre Dick Turpin también. Y en el Reino Unido, en el 74, el mismo año que se hacía en España una película, una con el título Carry on Dick. Y en el Reino Unido también, 5 años después, una serie de televisión con el mismo nombre de Dick Turpin.
O sea que tenemos Dick Turpin para rato.
Tenemos Dick Turpin, sí, o alguno diría Dick Turpin, pero bueno.
Bueno,
yo siempre he conocido desde pequeño Dick Turpin.
Sí, 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 pero también ahora para decir Beethoven, también como dice Beethoven.
Beethoven, no sé, sí, Beethoven, no sé cómo se llama. Yo no sé alemán, pero yo por lo que he oído por ahí, yo alguna vez he oído Beethoven o algo así.
Sí, sí,
más
sí,
o menos,
pero
¿no?
Bueno, en fin, que las cosas son así.
Sí, sí, sí. ¿Qué teníamos que hacer ahora? Ay, se me ha ido un poco la onda. Ah, sí, sí, las cosas. Ah, es que me he transportado a cuando éramos pequeños. Las cosas que queremos ser cuando somos pequeños, fíjese usted.
O las que quieren nuestros padres o padrinos. En mi caso, mi madrina hubiese querido que fuese bailarina de ballet.
¿Usted bailarina de ballet? Pues sí. Es dura esa profesión.
Sí, sí, pero es que yo, vamos a ver, que en vez de bailar el lago de los cines, y esto no es broma, hubiese bailado la charca de los patos.
¿Usted ha bailado una vez la charca de los
no,
patos?
No, 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 si hubiese sido, ¿cómo se llama? Bailarina sí. De ballet, de bueno. Tan buena que hubiese sido, nada de bailar el lago de los cines, nunca, no, la charca de los patos.
Nunca es tarde para empezar, ¿eh? Ah. ¿Sabe lo que me hubiese gustado ser a mí?
No sé, señor director.
Pues espeleólogo. ¿Y de qué se ríe usted?
¿No? No me agarre, que se me abre el labio superior. Si le digo que le corre una diminuta arañita y cuando se da cuenta usted ya ha llegado a Jaén de todo lo que ha corrido.
Ah, uy, 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 aquí me sí, parece sí, que se ya. Masca la tragedia.
Pues más que la bien.
Vamos a dejarnos de arañitas y de personajes de leyenda y vamos a otra cosa.
Sí, bueno, vamos a hablar de exploradores desaparecidos. En este caso es Francisco de Hoces. Sobre Francisco de Hoces se sabe que fue un marino español, nacido en fecha desconocida y fallecido en 1526 en el Océano Pacífico. Por lo que se ve, Francisco de Hoces tenía mucha experiencia en lo militar para que fuese elegido capitán de la nao San Lesmes.
Aquel bajel de 80 toneladas estaba al mando del comendador Fray Jofre García de Loisa, que partió con una determinada misión: tomar posesión de las tierras españolas en las Islas Molucas, situadas hoy en la actual Indonesia, muy ricas en especias. Corría el año 1525, un mes de julio, dejando a sus espaldas la ciudad marinera de La Coruña, iniciaron su aventura no exenta de peligros.
Ay, se nos ha pasado por alto que Dioses, en las disposiciones realizadas por Su Majestad Carlos I de España, figuraba en quinta posición como posible general de la Armada Española. Por supuesto, acaso en un caso tan grave como que durante la travesía falleciesen, pues a ver, García de Loaysa, Pedro de Vera, Rodrigo de Acuña y Jorge Manrique.
Que Jorge Manrique no era el popular poeta palentino.
No, porque no fue marino. Sí fue marino.
Habría que investigar.
Eso,
habría que buscar.
Investigaremos.
A ver si Jorge Manrique en algún momento de su vida también se enroló en un bajel. Oces mandó su nave durante todo el viaje atlántico hasta llegar a la boca del estrecho de Magallanes, donde se sucedieron los desastres. De hecho, la San Lesmes es despedida del estrecho en el que había entrado por un tremendo temporal cuando trataba de cruzarlo, así que se decide regresar a la zona atlántica, donde les espera, como no, otra tormenta. La San Lesmes había descubierto así la Tierra de Fuego, el estrecho que luego se llamaría de Lemaire, y había llegado hasta la entrada del Cabo de Hornos en 1526, aunque no llegó a pasar al Océano Pacífico.
La nave regresó al estrecho de Magallanes y se unió al resto de la flota. Con ella salió del estrecho al Océano Pacífico y navegó por este hasta que sobrevino la gran tormenta del 1 de junio de 1526, que volvió a dispersar la flota. Debido a una enfermedad de la que se desconoce la causa, es relevado del mando de la carabela San Lesmes, siendo sustituido por Diego Alonso de Solís.
Los marinos del Pataje Santiago vieron la San Lesmes cuando acabó dicho temporal a unas 157 leguas del estrecho. Fue la última vez que la avistaron, pues la Santiago puso entonces rumbo a México y la San Lesmes siguió hacia las Molucas, perdiéndose en el inmenso océano Pacífico. Y aquí comienzan las hipótesis. Podrían haber llegado hasta Nueva Zelanda y el sur de Australia, lugar donde finalmente naufragaría. Esto probaría que los tripulantes de la carabela San Lesmes consiguieron ser los primeros europeos en ver esos territorios. Dejamos ahí en el proceloso mar a nuestros amigos y con una pausa musical continuamos.
Bueno, pues hoy, señor director, estamos dando unos saltos tipo rana de siglos en siglos, ¿eh?
Pues sí, unos saltos bastante, bastante grandes.
Hemos intentado escaparnos de una caverna donde el Satanás intentaba...
Sí, no me diga.
Luego ya es que nos hemos embarcado y ya ve usted lo que sucede.
Claro.
Que se hunden. Bueno,
se hunden.
Pero no, esta
¿y ahora,
vez...
¿Y ahora a dónde me lleva usted?
Esta ahora? Vez, pues, le voy a llevar a un lugar donde si hubiese aquí una música especial, que no hemos encontrado en nuestra discoteca, pues hablarían así. Señor don Julián, no me diga prenda que no se le van los pies con esta música.
Hombre, bailar con esa música no, pero decir a esos oyentes que... No sé, que hay canciones, hay músicas que a veces nos trasladan a otros, no vamos a llamar a siglos después, pero unos cuantos años más.
No se veía tan lejos. ¿Vamos a Madrid?
¿Vamos a Madrid?
Sí.
Hombre, sí,
y
sí.
¿Y vamos a hablar de qué? ¿De una leyenda de quién?
Hombre, nada más y nada menos que la leyenda de la Virgen de la Paloma. Ahí es nada. Aunque no sea la patrona oficial de Madrid, distinción que recae en la de la Almudena, por tradición está considerada patrona popular de los madrileños, gozando siempre de una gran devoción.
Bueno, la imagen de la Virgen no es una escultura, se trata de un lienzo. La Virgen está colocada en el centro de un retablo ubicado en la parroquia de la Virgen de la Paloma y de San Pedro Real, justo en la calle de la Paloma 19, en el madrileño barrio de la Latina, que tiene otra entrada por la calle Toledo número 98.
El famosísimo y popular y típico barrio de la Latina. La imagen que en él se puede observar corresponde a la Virgen de la Soledad, muy llamada ya en tiempos de Felipe II, y de la cual existen muchas pinturas.
Sobre la imagen, algunos historiadores dicen que se trata de una novicia de Burgos y que su padre la hizo pintar antes de que profesara para poder recordarla mejor. Sea así como defienden estos cronistas, el caso es que el mencionado cuadro estuvo extraviado durante años.
Estamos en el año 1787. Nada parece llamar la atención de los que transitan por la calle. Entre los escombros de un solar próximo a la calle de la Paloma, unos pequeños juegan. Antes de continuar, hay que decirles que la calle de la Paloma se llama así porque una paloma que se crió en unos corrales que hubo aquí antiguamente y que sobrevoló sobre la Virgen de las Maravillas cuando le trasladaron al convento de la calle de la Palma.
Hay que decir que los niños esos jugaban precisamente con este lienzo. Y es de suponer que esos niños alguien se los debió entregar. Pero bueno, ellos estaban jugando. El caso es que una vecina de dicho barrio, Isabel Tintero, se enteró de la existencia del lienzo y para que lo utilizaran, bueno, pues dejasen de jugar los niños con ello, ¿no? Así que se dirigió al lugar donde los peques se encontraban, consiguiendo de estos que le diesen a cambio unas monedas y, bueno, ella se quedó con el lienzo y los niños, pues, se comprarían chuches.
Pues fíjate, una vez en su domicilio, Isabel se dedicó con paciencia y cariño a limpiarlo para después colocarlo en un retablo que tiene en el portal de su casa en la calle de la Paloma, en donde después comenzaría a ser venerado en primer lugar por los vecinos de la zona y después por todo Madrid, como ya con este título de la Virgen de la Paloma.
Ay, pero ahora viene una cosa que se lleva haciendo montones de años. Despacio la imagen fue logrando popularidad y un día una mujer próxima a Isabel Tintero lleva a su niño recién nacido ante la Virgen para obtener su bendición. Pronto otros vecinos comenzaron a hacer lo mismo y el lugar empezó a llenarse de visitantes.
La Virgen de la Paloma empieza a ser conocida entre los vecinos del barrio que la visitaban. Encendían lámparas y hasta se comentaban los milagros que concedía a quienes confiaban en ella. Tan milagrosa era que aquel hecho llegó a oídos de la reina María Luisa, esposa del rey Carlos IV de España, la cual tenía muy enfermo uno de sus hijos y pidió que su hijo fuese encomendado a la Virgen de la Paloma.
Bueno, pues parece ser que dio efecto esa encomendación, porque el infante se curó. La reina en persona con sus damas visitó al cuadro de la Paloma, llevando el traje más valioso que tenía el infante en acción de gracias. Asimismo, mandó que los gastos de iluminación de la capilla corrieran a cargo del Palacio Real.
El lugar donde estaba la Virgen comenzó a quedarse pequeño debido a la cantidad de personas que acudían a rezarle y a pedir sanación para sus males, por lo que Isabel resolvió ampliarlo como pudo. Más tarde la Casa Real alentó la creación de una capilla ahí mismo, dedicada a Nuestra Señora de la Soledad, aunque todos la siguieron conociendo como Virgen de la Paloma. Con la llegada de las tropas napoleónicas a España en 1808, Isabel se comprometió a esconder el lienzo y los adornos de la Virgen para evitar que fuese profanada.
5 años más tarde, en 1813, cuando los franceses son expulsados de tierra española, Isabel Tintero fallece. Para recordarla, la calle que da acceso a la iglesia de la Paloma lleva su nombre y la placa que lo indica representa la escena del hallazgo del cuadro.
Tras la muerte de Isabel y ya con la pequeña capilla construida, el culto a la Virgen siguió creciendo, convirtiéndose en una de las vírgenes más queridas por el pueblo madrileño, a la cual ofrecen a sus hijos e hijas. Los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia acudieron en 1912 a la inauguración de la actual iglesia de la Paloma. El cuadro de la Virgen se sitúa en lo alto del retablo, tras el altar mayor, y desde entonces allí sigue.
La parroquia actualmente se llama de La Paloma y San Pedro el Real. Esto se debe a que a finales del siglo XIX esta última se trasladó allí, procedente del actual San Pedro el Viejo.
Todos los años, el día 15 de agosto, se celebra una misa solemne, tras lo cual un bombero tiene el honor de descolgar del retablo el cuadro para después llevarse a cabo una procesión en presencia del arzobispo o un obispo auxiliar, el alcalde de Madrid, representantes del cuerpo de bomberos, personalidades y numeroso público. Acabada la procesión, son los bomberos los encargados de colocar nuevamente el lienzo de la paloma en su altar.
Es muy bonita la procesión, porque además es que la llevan, llevada por personas, uh-huh. No la llevan hombros, sí, va sí, deslizándose, sí. Pero es una preciosidad, todo lo que sea, la cultura y las tradiciones...
Pues... Y fíjese, amiga colaboradora, que España es un país donde yo creo que todas las ciudades tienen su patrón, evidentemente, y su patrona, cómo no. Estamos ahora en Madrid con la Virgen de la Almudena, podríamos ir a Zaragoza con la Virgen del Pilar, a Barcelona con la Virgen de Montserrat, en fin, en Gijón y en Bilbao con la Virgen de Begoña, en fin, que cada ciudad tiene su devoción a su Virgen.
Pues sí. Pues, ¿qué le parece si decimos dónde estamos?
¿Y dónde estamos? Aquí, en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Con sus amigos, cómo no. Siempre seremos amigos, todos ustedes amigos oyentes, Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Muy bien dicho. Pues mire, vamos a dejar ya la Virgen de la Paloma. Uy, 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 uy. Y ahora nos vamos a ir ya... Vamos a cruzar el charco, ¿qué le parece?
¿Vamos a cruzar el charco?
Sí, a cruzar el charco.
¿En un avioncito?
No, ya estamos en un... Deje lo que cada vez que vamos a cruzar
fuera borda...
el charco. Usted siempre hace la misma pregunta, ¿eh? ¿Se está usted haciendo mayor, señor
director? Me gustaría verle usted en un fuera borda mayor. Atravesando el Atlántico. No llegaba ni a las Azores, fíjese lo que le digo.
¿Qué dice, por Dios? Bueno, pues nos vamos con un misterio en la Meca del cine. En Hollywood Land existen personas que están más interesadas por la vida y obra de sus ídolos de carne y hueso que lo bien que lo hacen en sus trabajos. Hoy nos dedicaremos a escribir, mejor dicho, a comentarles a ustedes sobre un actor que tuvo momentos buenos y otros con la cara de la cruz de una moneda.
Y seguro que conocen este detalle, que en las famosas letras de Hollywood, que se encuentran en la colina más cinematográfica del mundo, antes se podía leer Hollywood Land. Y también seguiremos diciendo que estas últimas letras, el Land, que han sido el punto decidido por muchas personas para suicidarse.
Uh-huh. Una actriz también que no le... en un estreno de su obra, uh-huh. Fue tal la depresión que en la que cayó, que subió a la cima donde están colocadas las letras.
Las letras tienen un buen tamaño.
Y el nombre, no sé en qué nos vamos a hacer tan... ¿En qué letra? Se subió para luego tirarse.
Pues como todos están a la misma altura, pues habrá sido cualquiera de ellas.
Bueno, el caso es que en 1949, en la Cámara de Comercio de Hollywood, firmó un contrato con el Departamento de Parques y Jardines de Los Ángeles para reparar y reconstruir el cartel. El contrato estipulaba que el sufijo LAB fuese retirado para que solamente se pusiese Hollywood y así representara todo el distrito, no solo a la urbanización, que era Hollywood Land. Cada vez que hablamos de Hollywood Land, nos referimos al Hollywood clásico.
Y hace unos segundos nos hemos referido a un actor, George Reeves. Este actor nace en Iowa en 1914. Su verdadero nombre era George Kiefer Brewer, hijo de Don Brewer y Ellen Lercher. Reeves no conoció a su padre, quien se separó de su madre pocos meses después del nacimiento del actor. Nuevamente casada con Frank Besolo, la madre de Reeves se mudó con su familia a California. Besolo adoptó a Reeves poco después y el nombre del niño pasó a ser George Besolo.
Bueno, pues este matrimonio duró 15 años. Se separaron durante una ausencia de nuestro protagonista, a quien su madre dijo que Besolo se había suicidado, así como quien no quiere la cosa.
Sí, como lo más natural,
sí,
¿no?
Sí, una cosa natural.
Desde el final de la época de los 30 hasta los 50 aparecen importantes películas, entre ellas en los que el viento se llevó, en el papel de Stuart Tarleton, el hermano gemelo de Brent Tarleton.
Si me deja hacer un inciso.
Incida.
A ver, es cuando la protagonista se la rifan todos para ver con quién quiere bailar. Ah, y aparece sí, estos sí. dos.
Claro, recuerdo ese fotograma.
Que eran pelirrojos, eran unos chicos pelirrojos y eran muy parecidos, pero no eran nada de gemelos, cada uno era diferente.
Pues sí, pues este señor actuó en los años después de esta película El viento se llevó, también actuar en una larga lista de películas tipo B, claro.
Sí, sí, pero desde el año 1940 hasta el 51, año que le ofrecieron en televisión el papel de Superman, como hemos dicho,
claro.
Intervino, como dijimos al principio, muchos films de tipo B.
Joe se separa en 1950 y en el 51 había comenzado una relación sentimental con Tony Mannis, que estaba casada con Eddie Mannis, gerente general de la Metro-Goldwyn-Mayer. En el año 52, Reeves se lleva una grata sorpresa cuando se convierte en una celebridad nacional. En 1957, la naciente cadena ABC elige el show para difusión nacional, lo que le dio a nuestro amigo y al resto del elenco aún mayor exposición y notoriedad.
Bueno, pues deja un poco la televisión y un año más tarde rodó bajo las órdenes de Fritz Lang, Blue Gardenia. Intervino ese mismo año en el film De aquí a la eternidad, de Fred Zinnemann, pero lamentablemente las escenas donde intervenía pues fueron eliminadas de la película. En fin, que Reeves se encontró de tal forma asociado al Superman y Crankler que era difícil encontrar otros papeles.
Para demostrar que era un hombre muy versátil, Reeves cantó en el programa de Tony Bennett, el famoso Tony Bennett, en agosto de 1956 e intervino en la película Caravana de Pioneros, un western que sería la última aparición en un largometraje. Reeves rompe con Tony Mannis en el 58 y anuncia su compromiso con Leonore Lemon. Y cuando la serie Superman se canceló, no consiguió remontar su carrera. Cogió un arma y, ¿qué creen que hacen, amigos oyentes? Se suicidó.
Según el informe del Departamento de Policía de Los Ángeles, cerca de la 1:30 a las 2 de la madrugada del 16 de junio de 1959, George Reeves murió de una herida de bala en la cabeza en el dormitorio del piso de arriba de su casa de Benedict Canyon. Tenía 45 años de edad.
La policía llega en menos de una hora, estando presentes en la casa al momento de la muerte de Reeves, su novia Eleanor Lemon, William Bliss, el escritor Robert Condon y Carol Van Ronkel, que vivía a pocos metros con su marido, el guionista Rip Van Ronkel. Según todos los testigos interrogados y presentes en la casa de Reeves, Lemon y el actor habían estado comiendo y bebiendo en compañía de Condon, quien estaba escribiendo una autobiografía por encargo para el boxeador, el famosísimo de aquella época Archie Moore.
Y aquí empiezan las controversias. George fue encontrado muerto de un disparo en el hueso temporal y lo que fue catalogado por la policía de Los Ángeles como suicidio. La muerte del popular actor conmocionó al público, especialmente las circunstancias en las que le encontraron.
Sí,
no obstante, sí. La madre de Reeves contrató un investigador privado para que encontrase nuevas pruebas, pero nunca fueron descubiertas. De cualquier forma, la policía nunca cambió el informe oficial. O sea,
quedó ahí,
suicidio.
Quedó ahí. Las malas lenguas hablan del poder de un dirigente de la Metro-Goldwyn-Mayer, Eddie Mannix, que al ver cómo su mujer sufría despechada porque George Reeves la había dejado, se consentían un amante, tanto Eddie como su mujer, lo arregló todo para que mataran a George. Esto se ilustra como un posible escenario en la película de Hollywoodland, inculpando en última instancia más a Eddie Mannix que a Tony, aunque la película sugiere también que la muerte pudo haber sido suicidio.
Bueno, pues desde luego son...
Sí, hay unas historias truculentas algunas, ¿no?
Sí, ¿no? Truculentas.
Y misteriosas.
Yo he visto la película, en el momento no me acuerdo del actor que interpretaba a George, pero es muy conocido.
Ya buscaremos a ver.
Es muy conocido. Y entonces sí, efectivamente, se ve las últimas escenas de la película, se ve lo que se supone que fue. No les voy a contar a ustedes el final de la peli, termina.
No me la cuente.
¿Se acuerda usted cuando había programa doble? Programa doble en el cine, que esperando
doble
que
sesión,
saliese, sí. ¿No? Y tal y cual, ¿no? Y llegaba y dice, el asesino ha sido el mayordomo.
Sí, ¿no? ¿Cuántas veces? Ya no se estila eso, pero ¿cuántas veces en los cines de hace no muchos años había doble sesión? Entrabas a las 5 y salías
también
a las 9 de la noche.
Sí, pero bueno, también ahora, pero no te contaba lo del...
No, claro.
Mira, como somos curiosos como los gatos...
¿A usted es curiosa?
Yo soy gata, no soy gato.
Ah, es gata, sí.
Así nos llaman a las que hemos nacido en Madrid.
Ah, usted es madrileña, del barrio de
y
la Latina.
Y además del barrio de la Latina.
El barrio Latina que hemos mencionado antes, el la famoso, Cicala. Donde nació también como usted Lina Morgan, la famosa Lina Morgan.
Bueno, claro, ya.
Y tantos otros actores conocidos.
Sí, 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 pero bueno, ¿qué le parece si en vez de una curiosidad hacemos dos?
Pues vamos con dos. En la estación de Cambridge, muy concurrida aquel día, dos personas esperaban la salida de un tren. Se trataba del filósofo Ludwig Wittgenstein, acompañado por una dama que era colega suya.
Sucedió que mientras esperaban al tren, estos dos personajes se enfrascaron en una discusión, pero tipo filosófica, y ninguno de los dos advirtió que el convoy partía. Ay, nuestro amigo corrió desesperadamente y consiguió subir al tren, pero la dama en cuestión no lo logró.
Un joven que estaba en aquellos momentos en el andén se le acercó y le dijo sonriendo: dentro de 10 minutos tiene usted otro. Ella, que continuaba con el rostro compungido, le contestó: creo que no sabe que él venía acompañándome. La que tenía que tomar el tren era yo.
Adiós. Cosas. Bueno, es que iba. No sé qué le ocurrió a este hombre para coger y montarse en el tren.
Pues sí, alguna cosa. Se habrá distraído, la verdad.
Bueno, pues nos vamos ahora con Albert Einstein, porque comenzó a dar conferencias cuando ya era conocido.
Un día, para llegar hasta la dirección del auditorio donde impartía una de ellas, tuvo que tomar un taxi, pues estaba a desmano del lugar donde residía. En un momento determinado, Einstein comenta al taxista lo aburrido que le resultaba repetir una y otra vez de lo mismo. El chofer le contestó: si quiere, le sustituyo yo esta noche. He escuchado tantas veces su conferencia que me la sé de memoria.
Amigo mío, le tomo la palabra, contestó Einstein. Claro que el físico alemán aceptó porque nadie le conocía en aquella ciudad inglesa, por lo que no se enterarían del fraude. ¿Pero qué pasó?
Que finalizada la charla, alguien del público le hizo una pregunta comprometida que no podía responder. No obstante, tuvo la suficiente sangre fría para salir del atolladero al responder de esta manera tan genial. Mire, es tan sencilla la respuesta que dejaré que mi chofer, que se encuentra al final de la sala, le responda.
¿Y quién era el chofer?
Pues nada más y nada menos que el famoso Einstein.
Ahí estás. Listo, ¿eh?
Que se cambiaron los papeles.
Listo, listo.
Sí, 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 tuvo una astucia digna de
astucias.
De todo un Sherlock Holmes. Sí.
Bueno, Sherlock Holmes.
Hombre, Sherlock Holmes era astuto y sagaz.
Sí.
Y nuestro amigo Colombo también. Bueno, y nuestro amigo Hércules Poirot también.
Bueno.
¿Me dejo alguno en el tintero? Creo que no.
Y Mr. Apple. Miss Apple.
Miss Marple. Y tantos y tantas sí, otras. Sí.
Pero lo bueno de eso es esa chispa que le salió y que le dijo: ¡chup! Mira, dile eso y tú vas a quedar.
No vas a tener
que decir nada.
Fue un reflejo rapidísimo de nuestro buen amigo, el chofer de verdad, claro. Bien, pues llegamos a este punto en nuestro programa y continuamos. Vamos ahora a una ciudad y a un país. A Marsella, con su famoso castillo de If.
O sea que me tengo que poner las zapatillas de deporte.
Claro, bueno, hay que andar un poquito.
Bueno,
vale. Como en todas las ciudades, si las queremos visitar bien, hay que andar.
Ya.
En esta ciudad francesa, donde se encuentra uno de los más pintorescos puertos del Mediterráneo, y en él atracan buques con los más diversos cargamentos y yates venidos de todas las partes del mundo. Pero a estos les han salido unos muy fuertes competidores. Tres lanchas llamadas El Mundo Dantes, Abate Faría y Montecristo.
Lo que hacen estas pequeñas lanchas es hacer el recorrido que la barca de la policía hacía en 1815 para llevar a presos políticos al castillo de Iz, donde se encontraba una antigua prisión situada en un islote rocoso. El recorrido se hace en 20 minutos, mientras que pensamos que los nombres del transporte en el que viajamos no son muy conocidos.
Pero veamos, Edmundo Dantès fue calumniado por lo que él creía que eran sus mejores amigos, siendo recluido en el castillo de If durante 14 años. Ahí conoce al abate Faría, quien creyendo que el túnel que estaba excavando le llevará al exterior, por un error le conduce hasta la celda de Dantès. Durante años el abate enseña a Edmundo varios idiomas, ciencias, arte y filosofía.
Antes de morir, el abate confesará al joven el lugar exacto donde está enterrado un fabuloso tesoro, claro que estaba en la isla de Montecristo. De todos es conocido como continúa la novela del escritor francés Alejandro Dumas, padre, uno de los relatos más leídos y populares de todos los tiempos.
A raíz de que Dantes, por obra y gracia de su autor, fuese encerrado en el castillo de Ifs, que de hecho posee pocos alicientes turísticos, se ha convertido en uno de los lugares más visitados de la Costa Azul. No es la primera vez que esto ocurre, que gracias a una novela con personajes ficticios, un determinado lugar se convierte en un mito popular que la gente inmortaliza a base de los flashes de sus cámaras de fotos.
Bueno, tenemos otro claro ejemplo. Lo encontramos en Dinamarca, en el castillo de Lisón, donde Shakespeare hizo nacer al príncipe Hamlet. O en Londres, donde se puede visitar la casa museo de Sherlock Holmes, cuyo padre, el escritor Arthur Conan Doyle, hace que viva en el número 221 de Baker Street.
Y también hay unas curiosidades. En 1527, a consecuencia de que la ciudad de Marsella había sido asediada 3 años antes por el condestable Carlos III de Borbón, al servicio del emperador Carlos V, Francisco I de Francia da unas órdenes para construir una fortificación con el fin de proteger mejor la ciudad por si se diese el caso de un nuevo ataque que procediese del mar.
Y como suele pasar, dicha ciudadela se construye parcialmente reutilizando piedras de iglesias y conventos en ruinas, aunque también se utilizaron sillares extraídos de una cantera en el propio lugar. Hoy en día se puede observar restos de las marcas dejadas por las herramientas de los canteros.
Se dice que el primer prisionero que tuvo este castillo o prisión fue el caballero Anselmo, al cual no les puede presentar por desconocimiento de quién era o a qué nobleza pertenecía. Esto sucedía en 1521, pero tendremos que esperar a que llegue el siglo XVII para que la isla se convirtiese en una prisión estatal.
Y fíjese usted, las celdas A y B de la prisión de Ifs están comunicadas por un pequeño pasadizo al que los turistas admiran fascinados. En las celdas se conserva un taburete y una lamparilla que los dos prisioneros habían utilizado, y los muros del exterior estaban llenos de grafitis con todo tipo de inscripciones de los antiguos internos del mismo.
O sea que los grafitis no es cosa de ahora, ya en aquellos años ya existían.
Sí.
Los guías tienen a bien darnos a conocer los personajes que estuvieron aparte del mundo dantés, presos en las celdas de la prisión. Jean-Baptiste Chateau, capitán del navío Grand Saint-Antoine, el cual introdujo en Marsella en el año 1720 una epidemia de peste.
Bueno, ese no le dejarían salir.
No,
de la
creo,
vida, ¿no?
No creo.
Bueno, pues el general Jean-Baptiste Kleber, cuyo cuerpo fue depositado en el castillo a su llegada a Egipto, ya que había fallecido en el Cairo. El conde Mirabeau, que estuvo encerrado en él durante un año.
Hasta 1950, un farero y su familia tenían su residencia en la isla. Arquímedes de Siracusa dijo: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Nosotros diremos: crea un mito y hazlo vivir, no en un mundo imaginario, sino en un lugar real para que puedan meterse en la piel de aquel que nunca existió. Pues nosotros continuamos, y vamos a dejar a nuestros amigos del mundo dantés, el señor, ¿cómo se llamaba? Así, el abate Faria y Montecristo. ¿Y qué tal si nos metemos un poquito de miedo en el cuerpo?
¿Más todavía? ¿Después del ya linterna?
Porque existen muñecos que dan miedo.
Hombre, ya lo creo. Sí, sobre todo si son de porcelana.
Vaya, hombre, si eso lo tenía que decir yo.
De la porcelana. ¿Qué ha pasado?
Bueno. Mire.
¿Qué más da que le pise un poco?
Bueno, me ha pisado un
poco. ¿Tiene usted el pie largo?
No me ha hecho daño. No me ha hecho daño.
Seguro que no llega al talón.
Pues mire, vamos con un misterioso muñeco. ¿Cómo es?
El muñeco ventríloco. Estamos en los famosos años 20, exactamente en 1920. Y en el sur de Estados Unidos, un hombre de profesión, ventríloco, sería famoso sobre todo gracias al muñeco que lo acompañaba y que era el centro del espectáculo, puesto que no aparecían otros personajes.
El artista se llama McCarthy y el muñeco lleva el nombre de Edgar, que representaba la figura de un niño regordete entre los 9 y los 10 años de edad, aunque con unos rasgos un tanto extraños que te obligaban a mirarle sin pestañear, unas manos muy reales, con una boca muy expresiva y una estatura nada normal. Para lo que se llevaban los muñecos de los ventrílocos, eso y sus ojos habituales en un muñeco de madera expresaban tal vacío que era imposible que nadie aguantase su mirada sin bajarla del espectador para dirigirla a otro lugar.
¿Pero qué pasaba? Que McCarthy nunca dejó que nadie se acercase a su compañero de espectáculo, ni lo observaran de cerca, pero nadie llegó a descubrir el porqué. nadie que asistiese a dicha representación podría salir de ella sin haber disfrutado con las ocurrencias de Edgar.
Y de la destreza de su dueño de hacer hablar al muñeco sin que se le viese mover los labios, lo que le llevó a la ignorancia de algunas personas a creer que se trataba de un acto de brujería o algo que lo pareciese, por lo que muchos padres de familia prohibieron a sus hijos asistir a este espectáculo. McCarthy fue en la misma medida amado y odiado.
Cierta noche, cuando debía actuar en Nueva York, la ciudad que podría llevarlo al estrellato, alguien llamó a la puerta del camerino de McCarthy, ya que era hora de su actuación, había llegado y no se había presentado. Sin recibir contestación alguna, preocupados, decidieron llamar a la policía.
Los agentes que acudieron a abrir la puerta del camerino se encontraron con un espectáculo dantesco. McCarthy estaba muerto y su cuerpo presentaba signos inequívocos de violencia, el cuello destrozado y 27 puñaladas en diferentes partes de su anatomía. Los dos ojos arrancados se encontraban a un metro de distancia, a su lado un baúl cerrado que los agentes del orden abrieron, encontrándose con el compañero del espectáculo de McCarthy.
Bueno, pues si eso era dantesco, prepárense ustedes. Al examinar a Edgar, descubrieron con horror que se trataba de un niño de verdad, o al menos su cadáver. Una horrible máscara de látex tapaba su pequeño pálido rostro. Y un misterio nos lleva a otro. ¿Quién fue el asesino de McCarthy? ¿Cómo hizo que esté para conservar el cuerpo del pequeño que esté estaría en buenas condiciones?
Nunca se logró descubrir la identidad del niño y nunca apareció el culpable de este crimen. Acabada la historia, debemos aclarar que...
¡Ay, ahí viene el
por eso
truco!
¿Hago este silencio? ¿Qué?
Ahí viene el truco.
Que no es cierta.
Que no es cierta.
Todo se debe a la imaginación de algún autor o novelista que se inspiró en estos reales personajes. McCarthy, Edgar Bergen, el ventrílocuo, y Edgar, su muñeco, podríamos poner en interrogación, para pergeñar esta truculenta historia, aunque a veces la realidad podría haber superado a la ficción.
Si fuese verdad, menudo, no quiero ni pensarlo.
Pues mire, vamos a dejar a este ventrílocuo y le voy a llevar a un hotel muy especial, con unos huéspedes que no están registrados en él.
Pues sí que es difícil, ¿eh?
Estamos en Londres. ¿Que a los británicos les encantan los fantasmas? Pues claro, y no descubrimos ningún secreto. Desde la Torre de Londres hasta el famoso barrio de Whitechapel, donde Jack el Destripador dejó su impronta, cada rincón con historia o leyenda tiene su consabido fantasma o criatura diabólica.
Bueno, pues ya hemos llegado a Londres y nos vamos a hospedar, según usted, en el Hotel Prisingford de Lanca, cuya vida data de 1865. Fíjese, está considerado como el primer hotel de lujo de la ciudad y en cuyas habitaciones se pueden alojar miembros de la realeza, como la princesa Diana, de grato recuerdo, y celebridades como Oscar Wilde.
Tiene el estilo de un palacio florentino y cerca de 500 habitaciones y suites. Entonces a nadie le puede extrañar que existan más de uno y de dos fantasmas que se hayan visto regularmente por ese hotel. Este tiene instalado un spa muy cuco, cuya profunda filosofía se basa en la medicina china, gimnasio bien equipado, una piscina hundida, sillones climatizados y, claro, no puede faltar la sauna de sal marina del Himalaya, que resplandece con un cálido tono naranja.
Y ahora, señor director, como era de esperar y debido a la cantidad de prestaciones del hotel, el precio de la estancia puede rondar entre los 250 euros y los 1.400 euros noche, según el alojamiento que se escoja. En él, desde luego, se puede disfrutar de una gran cantidad de lujos y comodidades.
Pero vamos con unas entidades fantasmagóricas. Primero,
esos son los que nos... los huéspedes que no
se... nos podemos encontrar
en... que no se registran.
Es lo que no está registrado, ¿sabes?
Claro, claro.
En primer lugar, un médico que asesinó a su mujer durante la luna de miel, tras lo cual se quitó la vida. Su perfil, pelo gris, con aspecto de caballero victoriano, capa, corbata, con porte impecable. Pero lo que más llama la atención es esa mirada desafiante con la que mira con ojos completamente blancos.
Bueno, en segundo lugar, se cree que el fantasma de un príncipe alemán que se lanzó por la ventana desde la cuarta planta, claro, muriendo en un acto.
En tercer lugar aparece, porque así le debe gustar, completamente inmóvil, en mitad de vestíbulos y recibidores, con un aspecto bastante demacrado y con una herida abierta en el rostro.
Este personaje fue presidente de la Segunda República Francesa. Por eso Napoleón III, quien se hospedó en el hangar durante los últimos días de su estilo, vaga ahora por los sótanos del hotel para no estar solo.
Pues sí, esta aparición es muy graciosa, aunque no tiene gracia cuando arroja de la cama a los huéspedes mientras duermen plácidamente. En sexto lugar podríamos poner el pobre mayordomo que camina sin rumbo por los pasillos en plan Sandy Shaw, o sea, descalzo, si bien se empeña en mostrarnos sus calcetines con agujeros.
O sea, con tomate, como decíamos
con
antes.
Con tomate, ¿no? Eso es.
Y el último de la lista pertenece a un criado de uniforme azul claro y peluca. Debe ser el hombre del tiempo, ya que cada vez que aparece las temperaturas caen en picado. Pero eso no tiene nada que ver con lo que sucede en la famosa habitación 333, que en 1973 estaba ocupada por Alexander Gordon, un locutor de la radio BBC.
Este hombre algo le hizo de repente despertarse, sentarse en la cama y contemplar una bola fluorescente que fue tomando palmo a palmo la forma de un hombre vestido con ropa de noche de estilo victoriano. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó Gordon. El fantasma, a modo de respuesta, comenzó a flotar hacia él. Alexander Gordon no se lo pensó más. Salió raudo de la habitación y metiéndose en la primera que estaba ocupada por sus compañeros de trabajo. No os vais a creer lo que me ha pasado.
Uno de sus colegas aceptó acompañarle a su habitación. El fantasma continuaba allí cuando entraron, aunque ya parecía menos visible y menos amenazante. Después se desvaneció muy lentamente. Otro de los invitados comentó que una amiga suya había visto el fantasma en la habitación 333. Asustada, le arrojó una de sus botas, que lo atravesó limpiamente. Y en 1992, un periodista estadounidense también vio una operación en esta habitación.
Ocurrió que cierto día uno de los huéspedes llamó a recepción. «Disculpe, aún no me han subido las maletas a mi habitación». ¿Estás seguro que les ha entregado a los manipuladores de equipaje? Sí, claro. Además recuerdo cómo iba vestido un tanto atípicamente. La respuesta le impactó. Disculpe, señor, esos uniformes dejaron de llevarlos ya hace unos 80 años. El equipaje fue encontrado en una sala cerca del vestíbulo.
Y bueno, ya nos acercamos a una fecha más cerca de nosotros, porque en mayo del 2003 una dama que ocupaba la 333 salió precipitadamente de la 333 sin despedirse ni decir siquiera el motivo por el que dejaba el hotel. Días después se recibió una carta cuyo remitente era de esta persona, en la que explicaba lo siguiente: mis horas de descanso fueron interrumpidas por las actividades del fantasma. Una de ellas era mantenerme despierta sacudiendo repetidamente la cama durante la noche. No me extraña que quisiera marcharse.
Pues no, porque cuando alguien ve un fantasma lo dice sin miedo, le escuchan, lo documentan y pasa a formar parte de la historia del lugar, de su acervo particular, incluso en muchos casos acaba convirtiéndose en reclamo turístico. Es un lugar donde se cuenta que se organizó el primer té de las 5. Es una auténtica joya londinense y por ese motivo se ha utilizado para rodar películas como GoldenEye de James Bond. Hombre, tener en casa un fantasma viste mucho, incluso nos puede valer para echar de casa las amistades no deseadas o tóxicas, aunque a ellos ante tal aparición es posible que quizás no estén de acuerdo. Pues a ver lo que le digo, que ya me gustaría pasar un par de nochecitas en un de este hotel, a ver si me sale un fantasma
por,
de estos.
¿Por qué me suena a mí esta conversación, esa del fantasma y el fantasma? Y
bueno,
¿por qué me suena? Porque
no mire, para otro lado.
Yo es que estoy mirando, pues, no sé.
Así que
veo el estudio de Radio Colores y bueno, eso ya es, ya.
El estudio de Radio Colores, pues es un estudio que...
Lleno de fotografías de los compañeros, de la gente que viene a visitarnos, de las personas que quieren, bueno, pues hablar ante los micrófonos porque tienen cosas interesantes.
Estamos con los brazos abiertos para todas aquellas personas que quieran visitarnos algún día.
Si no es en nuestro programa, pues hay 22 programas para donde ustedes pueden acceder, o sea que... Están invitados si quieren, ¿eh?
Bueno, pues la sintonía de nuestro programa nos indica que debemos terminar. Amigos oyentes, los mejores deseos para todos ustedes desde el cofre de las palabras.
Él y será Julián Bilbao.
Y ella será, vamos, lo ha sido siempre y continuará siéndolo.
Oh, y mucho antes de que usted y yo nos conociésemos, ya era.
Bien, como decía, ella es Maite Fuentes, que los hemos acompañado desde su receptor en el 107.7 de la FM.
Si desea navegar por internet, estaremos esperándoles en la página web radiocolores.es y en las redes sociales. ¿Y en esta emisora del OPP han estado invitados?
Pues Jack Linterna, con la calabaza de Halloween, el bandolero Dick Turpin, Explorador Desaparecidos, la leyenda de la madrileña Virgen de la Paloma. Estuvimos en Hollywood con sus misterios. Comentamos unas curiosidades muy curiosas, el misterio del muñeco del ventrílocuo y, cómo no, nos dimos una vueltecita por los pasillos misteriosos de hoteles donde no registran a sus huéspedes.
Bueno, no crean que un libro es un simple libro lleno de páginas con referencias y coletas, no. Un libro es como un alma, porque posee el alma del escritor y de todos sus lectores, aquellos que se adentraron en la historia, la vivieron y compartieron esas páginas con sus amigos. Es de una persona anónima porque no aparece nombre alguno.
Ahí está. Estuvimos en control y Cristo de sonido con Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Ya lo saben, amigos oyentes, disfruten a tope lo que queda la mañana, de la tarde, el atardecer, de la madrugada, pero siempre continuo y con mesura. Hasta el próximo programa y gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós.